Todos tenemos días malos. Se acumula tu cansancio y te sientes estresado y explotas. ¿O no? Cada uno de nosotros tenemos una forma particular de desahogar los momentos de presión y es importante que conozcas el tuyo y los cuidados que debes de tener para no dañar a tus más cercanos. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica.
Porque tu familia es lo más importante.
Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en el que hablamos del estrés, del cansancio, del mal día y de cómo lo expresamos, ¿no? Nuestro mal humor, nuestra frustración, nuestro estrés. He visto gente que explota, ¿no? Que de repente por una tontería dio portazos, insultó, dijo cosas súper hirientes, manotazos, culebras, espuma por la boca. He visto gente que llora, desconsolada. En el trabajo no importa, es tanto el estrés y ha sido días tan largos y el jefe me está hablando feo. Llora. Hay gente que se deprime y no se levanta. Hay gente que nada más está agotada. Cada uno de nosotros lo demostramos distinto. Y independientemente, lo voy a decir correcto, de la manera en que a mí me afecte el estrés, tengo que encontrar una manera positiva, constructiva, adecuada de desahogarlo. Tengo que identificar qué es lo que más me relaja. Hay quien hace ejercicio, hay quien borda, hay quien se va a una fundación de niñitos pequeños y convive con niños pequeños. ¿Qué es lo que contrarresta mi estrés y me llena de energía y optimismo y motivación? Y hacerlo, por una parte. Por otra, es también avisar a los que nos rodean. Explicarles quién eres y cómo funcionas. Es importantísimo. Hijos, estoy muy cansada. Y cuando estoy muy cansada me pongo de pésimo humor. Así que ojalá hoy vengan con pocas quejas porque pueden rodar cabezas. Mi amor, estoy de malas. No hablemos de esto hoy porque la verdad es que no va a terminar bien. Podemos hablarlo mañana o pasado porque estoy mal. Y si empieza la plática a decir, ¿sabes qué? Me voy a tener que ir porque esto va a acabar. O sea, realmente tenemos que hacer un esfuerzo y un manejo adecuado y tener autocontrol para evitar arrasar con todos. Explicar en la oficina, por ejemplo, que oigan, a mí me da por llorar. Es la forma en que yo funciono, así que no me hagan caso. Sigamos con la junta o con lo que tengamos que ver los pendientes del trabajo, pero si me ven llorando, también es por eso estoy sacando estrés. Esto no te resta autoridad y facilita mucho mejor el trabajo. Facilita la convivencia con los que te rodean. Tus hijos saben qué hacer y cuándo. Te aprenden a conocer y tú también empiezas a moderar mejor tus conductas. Porque si yo no me he dado cuenta de algo, lo voy a seguir haciendo. No me he dado cuenta que es un problema. Pero en la medida en que noto algo que no está bien, estoy más capacitado para tratar de que se reduzca la incidencia, que no suceda tan frecuentemente. Sí, no sé, al dar una conferencia me dicen, ¿sabes qué, Mónica? Dices mucho la palabra este, ¿no? Fuimos al campo y entonces, nos subimos al caballo y ¿no? En el momento en que me lo dicen, voy a estar perfectamente consciente de cómo estoy hablando para tratar de no decir tantos estes. ¿Me explico? De eso se trata. En el momento en que yo digo, ¿sabes qué? Yo exploto y arraso. ¿O sabes que lloro por ridiculeces? ¿O sabes que me agoto y entonces me pongo en un rincón y me quedo así súper dormido? Me ayuda a saber empezar, por lo menos, a planear una estrategia de cómo hacerlo mejor. A lo mejor nunca puedo evitar llorar, ¿eh? Pero sí sé que aviso. Sí sé que ese día voy a tener que bordar más o salir a correr o dar una vuelta a la manzana para que me dé un poco de aire y entonces calmarme. Pero finalmente se trata de que te hagas cargo de ti misma y de que cuides a los de a tu alrededor que tanto necesitas para lograr este proyecto de vida que te lleve a ser feliz. Y la primer persona que tengo aquí en la lista de consultas es Angie, y espero estar leyendo bien este apodo o seudónimo que me pusiste, Angie. Me dice, Mónica, desde el año pasado que mis estados de ánimo son muy variables. Sé perfectamente cuál es el motivo. En mi familia todo bien, pero me carga estar así. ¿Me podrías ayudar? A ver, si ya sabes cuál es el motivo que evidentemente no quisiste compartir, entonces ataca la razón. Los estados de ánimo es un síntoma de esto que está pasando. Si es un problema de salud, hay que manejarlo con el especialista pertinente. Si es un problema emocional, lo mismo. Si pues la familia al parecer no es un problema, pero entonces tienes que atacar la raíz de tal manera que tus estados de ánimo estén mucho más estables. También se ha dicho, Angie, que el movimiento, el ejercicio ayuda muchísimo a estabilizar el nivel hormonal, sobre todo en una mujer, y por lo tanto hace mucho más estables sus estados de ánimo. Entonces, no, aunque te dé mucha flojera, el pensar en hacer ejercicio de manera sistemática y consistentemente va a ser una buena manera de hacerlo. Y lo otro, finalmente, es un poco lo que hablaba al principio en la introducción, Angie. Aceptarte y decir, bueno, soy una persona de intensos sentimientos, voy a aprender formas de canalizarlos, pero al mismo tiempo sé que esta soy y voy a tratar de sacar esto como una fortaleza, no como un defecto. Voy a verlo como un desafío, no como una amenaza. Pero aquí la clave principal y con lo que cierro, Angie, es que tú sabes el motivo. Y una vez que sabemos el por qué, tenemos que trabajar en ese por qué para que el síntoma, que son estos estados de ánimo, también cambie. Si un hijo se está portando mal porque le estoy dando poca atención, el castigarlo y castigarlo y castigarlo por sus malas conductas no van a hacer que se reduzcan, porque la razón es la falta de atención. En el momento en que yo me voy y me doy un tiempo uno a uno con él y nos salimos a caminar y hacemos y deshacemos, en ese momento es muy probable que la mala conducta de mi hijo se reduzca. De eso se trata, atacar la raíz, Angie, ¿ok? Después está Gabriela que me dice, hola señora Mónica, mire, tengo un hijo de 2 añitos, comenzó este año a ir al jardín. Desde el comienzo lloraba mucho, pero ya se le ha pasado. Quería saber cómo lo puedo educar y ayudar a su corta edad para que no se produzca algún abuso sexual hacia él. Espero me responda, me gustaría resolver esa duda. Saludos, hasta pronto. Mi querida Gabriela, la mejor noticia es que estás en perfecto tiempo. Si empiezas a los 2 años a fortalecer el carácter de tu hijo, que de eso se trata para evitar que no pasen por encima de él, ya sea un niño agresor en el colegio que le haga bullying, a una persona que quiera cometer abuso sexual con él, etcétera, etcétera. La formación de un carácter fuerte ayuda a que un niño pueda darse a respetar, tener mucho autocuidado y además ser responsable, íntegro, participativo, colaborador, o sea, esta persona que queremos que sea nuestro hijo. Nada más que para contestarte cómo hacerlo, me llevaría todo este episodio y posiblemente otros 28 o más, no lo sé. ¿Por qué? Porque es la formación del día a día. Perdóname que suene a comercial, Gabriela, pero la verdad es que ese es el tema de mi libro. Mi libro se llama No Más Víctimas. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que no haya más víctimas de abuso sexual al fortalecer el carácter del hijo. El hincapié que siempre hago, el carácter fuerte no es el contestón grosero. Ese no es un niño con carácter fuerte. Carácter fuerte es alguien que tiene las características que te mencioné antes, ¿no? Es una persona de buena madera, es una persona educada, pero firme, que sabe, establecer sus derechos y hacerlos respetar, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está en mi libro, mi querida Gabriela. No sé de qué país eres. Si eres chilena, lo encuentras en cualquier librería y supermercado. Si no eres chilena, está por salir de una manera descargable, de tal forma que lo puedas bajar a tu computadora o a tu celular y lo puedas ir leyendo de a poquitos y demás. Pero es un proceso de darle responsabilidad a los hijos, de la forma en que los castigas y no y cómo les hablas a la hora de educarlos y bla, 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 que lleva desde esta edad de tu hijo hasta que se van a la universidad. Así que perdona que no te diga, o sea, todos los puntos, porque sería eterno, pero ahí está la información y espero de todas maneras que después que hayas leído el libro y tengas dudas concretas, vengas de regreso y me digas, oiga, no entendí, en la página 24 usted dijo Z, Y y W y no lo entendí, explíquemelo por favor y feliz, ahí sí a través de este programa yo te voy contando, ¿sale? Después está Catherine que me dice, hola, quiero saber cómo le explico a mi hijo de 4 años cómo se crean los bebés, quiero saber cómo le explico, si me puede ayudar por favor. A ver, tiene 4 años. La verdad es que la educación sexual empieza desde chiquitos, primero diciéndole las partes del cuerpo, diciendo la diferencia que hay físicamente entre niño y niña, explicándole cómo una relación cariñosa, afectiva, de besos, abrazos entre una pareja lo hacen los adultos y en qué circunstancias lo hacen los adultos. No es cualquier adulto con cualquier adulto, bla, bla, bla. Pero básicamente le puedes decir, es al nivel de semillitas. A los 4 años es muy bueno. Fíjate que las mujeres tienen una especie de semillita y los hombres tienen la suya. Y para que haya un bebé, se tienen que juntar las 2 semillitas. Y entonces cuando llega la semillita del hombre, del papá, con la de la mamá, se unen, se pegan y se hacen una. Y de ahí nace un bebé dentro de una bolsita especial, se llama útero, que tenemos las mamás solamente. Los papás no. Y ahí crece el bebé 9 meses y nace. La parte de la semillita es muy fácil. Ahora, oye mamá, ¿y cómo llega la semillita del papá con el de la mamá? Si te lo pregunta, lo contestas. Si no, espérate unos añitos más, aunque no te lo pregunte, a decírselo. Pero a los 4 años puede no preguntarte, quedarse tranquilo y listo. Muy corta la explicación, Catherine. Así, lo que me llevó a mí decirte esta parte es como hay que decirle al niño porque su rango de atención es muy pequeño a los 4 años y no necesita más información. Pregunta que te haga, contéstasela. Oye, mamá, ¿cómo llegan? Mira, se dan un abrazo especial, papá y mamá, y sale la semillita por el pene del papá hacia la vagina de la mamá. Eso está en las partes, que aquí está, estas son las tus partes, tu pene, bla, bla, bla. Estas las partes, la mujer tiene vagina y demás. Pero solo en estas circunstancias es que ocurre esta conducta y para que nazcan los bebés. Concreto, cortito, chiquito y listo y a resolver preguntas. Y gradualmente vas a ir dando cada vez más información, ¿ok? Pero siempre bajo el contexto, ojalá, de que esto sucede en una relación comprometida, Catherine, para que pueda papá y mamá proteger a los hijos. Si no es el caso tuyo, porque no lo sé, puedes tener tu marido y todo esté muy bien, puede que no. No importa, tú sigue insistiendo que es bajo una relación comprometida. Cuando te pregunte, oye, ¿y por qué no aquí no está mi papá? Ya le podrás decir, bueno, hay cosas que los grandes de repente suceden en donde no siempre el papá está con la mamá. Pero lo ideal, hijito, lo ideal es que papá y mamá estén juntos. Y se lo dices con naturalidad y tranquilo. Y poco a poco el niño, conforme su pensamiento vaya desarrollándose, te va a hacer más preguntas. Y hay veces que ya le explicaste algo y a los 2 años te lo vuelve a preguntar. Y tú te extrañas de que no lo entendió. Bueno, a veces pasa que en el proceso se pierde cierta información o quiere confirmarla o profundizarla. Así que de a poquitos, ¿ok? Ese es un buen tema para otro libro que estoy también cocinando, pero son tantas cosas que no sé cuándo salgan. Mientras tanto, pregúntenme. Bueno, después está Carito y me dice, hola, mi hijo de 5 años fue tocado por otro niño de 11 años. Le dio besos con lengua, le tocó sus partes íntimas, estoy desesperada, no sé qué hacer, esto me asusta, lo he llevado a 2 psicólogos diferentes, pero ellos me dicen que él es un niño normal, que con el tiempo se le va a olvidar, tengo miedo, no sé qué hacer, todos los días pienso qué pasará, espero una respuesta y ayuda de usted, muchas gracias. A ver, Carito, además de, o sea, ya llevaste a tu hijo a 2 psicólogos, por favor ve tú con uno, un ratito, pero sí necesitas estar un poco más tranquila. Entiendo tu miedo, es lógico tu miedo, por Dios, atacaron a tu hijo. Porque cuando son niños de la misma edad se llama experimentación. Una diferencia mayor de 4 años ya es abuso. Y entonces este niñito de 11 años abusó de tu hijito. Y por lo tanto entiendo tu estado de ánimo. Pero es importantísimo para el bienestar de tu hijito, para que no haya más marca de la que puede haber, que tú estés mucho más tranquila, más compuesta, más entera. Y a ti te va a ayudar mucho la terapia para saberlo manejar. Una asesoría familiar va a ser muy buena, va a ser cortita, nada más un ratito y listo. ¿Por qué? Porque si nada más fue tocado y le dio besos de lengua y fue en un solo episodio más, es posible que el niño pueda salir adelante sin mayores consecuencias, mi querida Carito. Mientras que tú lo hables como eso no es apropiado, este niño hizo muy mal. Este niño, si vamos a la policía, podría estar en problemas. Y tú es bien importante que cuando esto de alguien haga esto, tú le digas que no y inmediatamente vayas con tu profesora y le das el instructivo. Pero tranquila. Y ahora vente, vamos a jugar. O vente, vamos a ver Bob Esponja. No, así ya, se acabó el tema, punto. Y tú tranquila, aunque por dentro estés que gritas, Carito. y espero que además el psicólogo te dé muchas estrategias de cómo respires y de cómo te puedas encontrar momentos de en que te puedas relajar y que cargues energía, etcétera, etcétera, ¿okay? Así que a cuidarte también para que puedas cuidar mejor a tu hijo. Después está Fiona, que me dice: hace días sorprendí a mi hija de 5 años con su amiga de 5 años en el dormitorio con los pantalones abajo. Me puse muy nerviosa y me asusté. Lo hablé con la mamá de la otra niña y en el colegio. Se descubrió que la otra niña le tocaba la vagina a la amiga de mi hija. Estoy nerviosa y asustada. La tía del colegio me dice que no hay problema con mi hija, que fue incitada a bajarse los pantalones. La amiga de mi hija la llevaron al psicólogo. ¿Yo qué hago? Espero su respuesta. Es un poco lo que le digo a Carito Fiona: mantener la mayor calma posible. Es el primer capítulo de mi libro. Doy algunas estrategias de cómo recuperar el centro y mantenerse estable en estos lógicos y fundamentados miedos y temores. Entonces, primero la calma. Después, qué bueno que te moviste, ¿no? Con la niña, con el colegio, ¿qué pasó? Porque puede ser, a pesar de que en este caso fue una experimentación de dos niñas de la misma edad, haya algún caso de abuso en otro de otras de los involucrados, ¿no? La amiguita de la niña, etcétera. Con tu hija hablar lo mismo que sugerí con el hijo de Carito. Esto que hizo está mal. Esto no lo hacen los niños pequeños. Cuando alguien te toca y tal, tienes que avisar, decir que no firmemente, te vas. Si dejaste el suéter, si dejaste un zapato, no te preocupes. Luego vas por ello, te compramos otro. Tú te vas de ahí y le avisas inmediatamente a la profesora. Si la profesora no te hace caso, vas con la otra y con la otra, con el director, y me dices a mí, porque eso no está bien que te lo hayan hecho. Y luego, con la misma tranquilidad, con los 5 añitos, volteas y sigues adelante, ¿ok? Así que yo espero que si es solo un episodio y que lo manejaste tan completamente bien, de tal manera que la niñita esté mucho más supervisada, esta niña que está haciendo intentos de abuso, de experimentación, tiene también 5 años, creo que no debe de volver a repetirse el episodio y tú puedas estar más tranquila, ¿ok? Ánimo, Fiona, ánimo, Carito, que las cosas van a estar mejor. Andrea me dice: tengo un adolescente de 14 años que es muy tímido. Además, le cuesta tomar el hábito del estudio. Hay que estar siempre con él observando que estudie y sea responsable con los quehaceres académicos. ¿Cómo le puedo ayudar? A ver, cualquier niño que de 14 años que su mamá esté sentada al lado para que haga la tarea está mal. ¿Por qué? Porque él ya debe de ser absolutamente responsable. Yo sé que ese es el punto de esta consulta. Me estás diciendo, no, pues precisamente es lo que él no hace. Bueno, a partir de hoy, Andrea, ¿no? Tú hablas con él y dices: a ver, Juan, ¿no? Voy a decir que se llama Juan. Tienes 14 años. Tú no quieres a tu mamá encima de ti dándote lata todas las tardes. Tú quieres ser este hombre adulto independiente algún día, ¿de acuerdo? Que se hace cargo de sus cosas. Así que tus cosas son tu tarea. Entonces, yo ya no voy a estar aquí. No la haces y entonces el acuerdo va a ser que estas son las consecuencias. No vas a tener A, B y C. Si no la haces un día no tienes A. Si no la haces 2 días, no vas a tener A, B y C por 2 días. Y después por 4 y después por 8. O sea, lo vas a duplicar cada vez que falte. Y yo quiero que tengas todas estas cosas, A, B y C, todo el tiempo. Así que tú mandas la vida que tú quieres, hijo. Pero tú te haces cargo y vas a ver cómo está el alivio de no tener a tu mamá encima. Y cuando no cumpla, Andrea, que sufra el cero en el colegio, o sea, la mala nota y la consecuencia. Mientras tanto, dile a ver qué necesitas. ¿Necesitas una mejor mesa, una lámpara que te dé más luz? Todo esto lo tenemos perfecto. Busca, a veces los colegios dan también talleres de estudio. Mételo al taller aunque no quiera. ¿Por qué? Porque en esta metodología que les enseñan, verdaderamente los niños aprenden a organizarse mejor. Y déjalo, Andrea. Tiene que caerse y rasparse, y a lo mejor precisamente porque se ha acostumbrado a que, bueno, aquí está mi mamá que me lo resuelve, aquí está mi mamá que me lo recuerda, es que él se ha acomodado más en no hacerlo. Y en la medida en que se le acabe la vida cómoda y que empiece a sufrir las consecuencias de no cumplir con estas responsabilidades, es que puede enmendar el camino. Es posible, Andrea, que por un rato le vaya muy mal. Es decir, no cumpla con muchas responsabilidades escolares y académicamente esté mal. Pero hay que persistir en la metodología, Andrea. Porque si lo rescatas, este hombre va a tener 24 y va a seguir dependiendo de lo que tú le puedas decir. Si es muy tímido, a lo mejor sí necesita alguna asesoría con un psicólogo para ayudarle a... Porque la timidez es una ansiedad social, es un miedo social. es una inseguridad muy fuerte que sí puede traerle consecuencias. Mi única pregunta, Andrea, ¿es tímido o es introvertido? Si es inseguro y ansioso socialmente, entonces es tímido. Pero si no es inseguro, nada más no le gusta salir mucho, nada más es de muy pocos amigos, nada más es muy para adentro, muy callado, a lo mejor nada más es introvertido, Andrea, pero no tiene nada que ver con la timidez. Entonces hay que delimitar eso bien para saber si es nada más cuestión de, okay, este es mi hijo y no necesita más que yo acepte que este es introvertido y así es, o no, es tímido y sí necesita un apoyo terapéutico para ayudarlo a vencer si le está estorbando esta timidez. Si no, enfocarme absolutamente en los quehaceres académicos de tal manera que ya no sea dependiente y que se haga cargo. Pero aguanta esta curva que va a caer un rato antes de que levante Andrea con la persistencia del sistema. Si es necesario que, porque se ha fallado tanto, necesite de un tutor en las tardes, a lo mejor un compañero que se pueda ofrecer a ayudarle o alguien, un profesor, lo que sea, pues apóyalo para que salga adelante académicamente. Pero él se hace cargo, tú no estás al lado. Eso es fundamental, no para el colegio nada más, sino para la vida. Luego me escribió Mari preocupada. Y me dice, hola, agradecería si nos ayudaras ya que estamos muy preocupados por esta situación. Nuestra hija de 3 años, 10 meses va a jardín infantil. La gran inquietud es la siguiente. Desde el año pasado mi hija llega con comentarios de que le tocaron su vagina, casi todos los días. Dice que fue la tía y un compañerito que siempre ha sido su amigo. En constantes ocasiones he ido al jardín para hablar de esta situación y también he ido a ver su comportamiento ya que el jardín tiene enormes ventanales de vidrio. En ese sentido no me cabe duda de lo que dice la educadora, ya que no hay un momento en que algún niño esté solo y ocurra esto. He descubierto en innumerables ocasiones que mi hija miente por pequeñas conversaciones que tenemos. Ahora la inquietud más grande es que no termina de decir que su compañerito le toca su vagina todos los días, que le duele. Le reviso y en ocasiones su vagina está un poquito rosadita y con un líquido blanco. Tuvo una vez una infección que tratamos, pero ya no sé qué es normal y qué no. Conversé con la madre del niño en cuestión para que indagara alguna situación y me dice que el niño niega todo. Tiene la misma edad que mi hija, por eso es la preocupación. Uno, que mi hija se acostumbre a mentir en este tipo de situaciones y que le ocurra algo de verdad y yo ya no le crea. Y segundo, que el niño haya visto algo o le hagan algo y piense que es normal que todos lo hagan y sea un niño abusado. A pesar de que conozco a su familia y creo que no va a estar por ese lado el problema, sino que de parte de mi hija. ¿Qué hago? ¿Cómo actuar? Mira, mi querida Mari preocupada, incluso en las mejores familias, en donde menos esperamos, hay casos de abuso y de violencia intrafamiliar y de cosas que jamás hubiéramos imaginado que ocurren en casas de gente, a lo mejor con preparación o de buenas personas o bla, bla, bla. Así que no demos por sentado que no ocurre nada sin investigar. Es bien difícil que una niña mienta sobre un tocamiento inapropiado. ¿De dónde saca la información? ¿Me explico? Entonces, y más me preocupa si has visto cierto rosadura y si líquido blancuzco está saliendo de su vagina. Puede ser una infección urinaria, puede ser que efectivamente algo esté pasando por ahí. Yo iría al pediatra a hacer una investigación física bien completa, porque a lo mejor tiene una infección o a lo mejor sí está siendo en alguna oportunidad lastimada. Y eso es indispensable que lo veas. Yo no creo en mentiras tan insistentes con consecuencias físicas, Mari preocupada. Puede estar contando algunas mentirillas. Y claro que si la mamá del niño fue y le dijo, oye, tú tocaste, en un tono así medio agresivo, el niñito diga, no, yo no hice nada. O si está siendo abusado en casa, la mamá ni siquiera le haya preguntado. ¿Me explico? No lo sé. El caso es que tú tienes que ser aquí la investigadora privada, mi querida Mari, que te pongas esta boina de investigador y te vayas al médico y hables con otras mamás de otros niños que no tengan nada que ver. Oye, en tu caso, ¿no has tenido algún caso de que tu hija te diga que, no sé, que la han tratado de tocar o cosas así? No, ¿por qué? No, fíjate que con esos casos que se han sabido en las noticias, nada más me entró una inquietud y yo quería. Inventa cualquier cosa, Mari, pero empieza a investigar. Porque por la edad de tu hija, por lo que está diciendo y por las características físicas que me estás dando, vale la pena profundizar en esta investigación hasta llegar al fondo del mismo, ¿ok? No des por sentado también que tu hija miente. Y finalmente, tenemos a Andrea que me dice: tengo un hijo de 2 meses y me gustaría saber cuáles son los signos que pueden evidenciar un abuso de cualquier tipo en un niño tan pequeño, ya que no se expresan a través de palabras. ¿Cómo saber cuando el bebé está siendo víctima de un abuso? ¿Qué debemos observar? Muchas gracias. Mira, Andrea, es muy buen punto, porque ahora sabes que tristemente se aprovechan hasta de bebés de brazos, lo cual es un acto criminal impresionantemente serio y que espero que sea impresionante y severamente castigado. Entonces, lo único que tienes es 2 factores, la conducta de tu hijo, ese es su lenguaje, y el físico de tu hijo. Cualquier rozadura extraña, crónica, constante, cualquier líquido, como nos estaba diciendo Mari preocupada, que pudiera estar secretando tu hijo en el pene, ampollitas que puedas notar. Ya sabes, las distintas a la rozadura normal de un pañal que porque te tardaste un ratito en cambiar se lastimó, esas las reconocemos las mamás. Y luego su conducta. Cuando le da más ansiedad de separación, es decir, llora muchísimo y se aferra mucho a ti. Empieza a inquietarse con extraños conforme tu hijo vaya creciendo, va a ir reaccionando mucho más. Deja de dormir regularmente, se vuelve más inquieto en las noches, tiene conductas más ansiosas como el querer chupar constantemente un chupón o lo que le pongas, ¿no?, en la boca. Un niño mucho más alterado, esa puede ser una muestra de que algo está pasando. ¿Por qué? Porque si lo llevas a guardería puede que no esté teniendo abuso sexual, pero a lo mejor está siendo descuidado. A lo mejor lo dejan llorar todo el tiempo y él empieza a sentir mucha inseguridad y por lo tanto le empieza a dar este llanto ansioso. Entonces, todas estas conductas uno acaba conociendo a su hijo. Y cuando algo por dentro nos dice esto no es normal, sabes que algo pasa. No necesariamente es abuso sexual, Andrea. Yo sé que ese es el tema del día de hoy, pero puede ser nada más que o está siendo castigado severamente en la guardería o en la casa cuna, o está siendo descuidado. El caso es que si mi hijo tiene conductas que me inquietan, me preocupan, mi obligación como papá y protector absoluto de mi hijo es investigar. Así que, como le dije a Mari preocupada, Andrea, si llegara a ocurrir algo, que espero que no sea así, investiga, investiga e investiga hasta que te quedes tranquila de que tienes toda la información y puedes, no sé, continuar con los pasos consecuentes de acuerdo a lo que hayas encontrado, ¿ok? Y para profundizar en el tema en donde hablo además de las características del pedófilo, del características del niño agresor, qué hacer si tu hijo es el que pega, las características de un niño que va a sufrir bullying o abuso, o sea, que tiene la propensión a ser víctima, y luego cómo apoyar a los hijos para fortalecerles el carácter, está en mi libro. La verdad es que ahí está, se llama No Más Víctimas, cómo fortalecer el carácter de los hijos para que no sean víctimas de abuso infantil, de Editorial Planeta, que espero sobre todo, que esa fue mi intención al escribirlo, que les sea útil dar este servicio adicional al de la página, en donde además después de leerlo, como lo he dicho ya, pueden venir a la página y consultarme alguna inquietud que no haya quedado clara en el libro que quieran profundizar. El servicio va más allá de las páginas del libro, fíjense nada más. Y bueno, y esto es todo por hoy, así que espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso, juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante.